tenía mi novia.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, las 12:31 de este miércoles, hoy miércoles, anda que estaba yo ya adelantada, de este lunes 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Fue el camino para no volver. Y yo que siempre tanto la quería, solo me veo y sin tu querer.
Te vas, me dejas y me abandonas.
Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que ver como lo bien que te batí la máquina isobárica, isobérica. La máquina
me viene a mí estupendamente. Fue una inversión importante.
Importante, pero hombre, te está generando a ti,
hombre,
vamos.
Beneficio,
está
tú, claro.
Está, yo veo que la máquina. Es que no sé si se llama isobárica, creo que sí. Te está yendo a ti mejor que a mí, ¿eh?
Te has dado cuenta, ¿no?
Como estás, ido a la playa y todo, ¿no?
Digo, estoy estupendo. Me
voy
mejorando con lo de cara.
Por eso.
Claro.
Yo no he ido a la playa, a mí se me nota también. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Tú has ido a la playa, hijo? ¿O es que tú eras así de natura?
Un poquito, mitad y mitad.
No, mitad y mitad. Es que la verdad es que yo sé que Javier... ha ido ya a la playa, pero vamos, que si no hubiera ido a la playa estarías igual.
También, yo soy morenito.
Morenito. Ahora Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú sabes si Javier vende acá?
Pues no estoy seguro, yo creo que sí, ¿no? No estoy seguro.
Bueno, pues ahora vamos a decir si Javier Vendeca o no. No está tú seguro, ¿no?
No.
¿Tú sabes quién es su padre?
Sí, hombre, claro.
Ah, lo que no sabes quién es la madre, claro. Y lo mismo, tú estás confundido con la madre. Ahora vamos a decir. Bueno, Semari, ¿qué tal el fin de semana? Cuéntame.
El fin de semana muy bien, bastante tranquilito, bastante descanso, hasta tal punto de que a mí ya se me olvidaban las cosas.
Que sí, sí, tanto como decir que no venía el viernes, digo, se lo olvidó, por ejemplo.
Y nada, bueno, sobre todo, ya te digo, mejorando un poquito del color.
Sí, el color se te nota.
Que el color del fleso blanco nuclear ya estaba un poquito ya pasado.
Estaba ya un poquito vencido. ¿Cómo estaba la...? Ahora, vamos a la plaza, ¿no? ¿Cómo estaba la playa?
Pues estaba, ¿no? No estaba demasiado masificado, salvo ayer domingo, que sí que es verdad que había ya un poco más de gente, pero normalmente no suele estar muy muy lleno, así que bastante tranquilito, no ha hecho tampoco demasiado calor, el agua estaba buena, así que no me puedo quejar.
No, el tiempo no nos vamos a quejar de este fin de semana, porque es un tiempo muy agradable. Ahora ya se anuncia la próxima ola de calor que viene entrando, por lo visto en el día de hoy ya viene entrando la nueva... vamos, lo que viene siendo la nueva ola de calor, que por otra parte, pues normal también, en algún momento tiene que ir una ola y otra ola y otra ola, porque estamos en verano. Hoy he compartido yo, espérate, que me he liado aquí, que no me sale en punto diario. Estamos en directo en Facebook, ¿vale?
Estamos en directísimo.
¿Perdón?
En directísimo estamos.
En directísimo,
estamos
en directo, vale, en todos pues lados, estamos María. En directo en todos lados, pues lo voy a compartir ahora porque se ve que he compartido el del viernes. Bueno, que se anuncia una nueva ola de calor, ¿no, Alejandro?
Pues sí, esta semana van a subir un poquito las temperaturas y ya una ola de calor de las de verdad. No las olas de calor que hemos tenido este último mes de 40 grados, ya van a hacer olas de calor de 45, 46 grados.
Nada que supera semana. Lo que están pasando en Alemania.
Bueno.
Hombre, es que el otro día salió que están llegando a los 40 grados y ahora resulta que el aire acondicionado es algo nuevo para ellos. O sea, no tienen aire acondicionado ni en los hospitales. O sea, me quedé súper sorprendida porque tú dices, mira, que no tengan aire acondicionado a lo mejor en las escuelas, en las casas, igual que nosotros no tenemos calefacción porque no hemos estado acostumbrados.
No,
ellos no tienen aire acondicionado ni en los hospitales. Y salió un reportaje de Alemania. Claro, imagínate, yo si fuera la instaladora Lebrijana, Electronebri, Electrofactory o todas las empresas que se dedican al aire acondicionado, Lebrija, me iba a Alemania a vender aire acondicionado.
Una inversión profunda allí.
Hombre, claro, aquí se le estará acabando, pero allí imagínate que salió una tienda de electro esto y dijo, recibimos como 60 al día o no sé qué, y media hora les dura. Evidentemente todo el mundo comprando aire acondicionado y ventiladores en Alemania, donde jamás superan los 30 y estaban en 40. Hombre, o sea, se están friendo como y yo digo, bienvenido a la vida real.
Eso es estrés térmico, María.
Eso es estrés térmico, sí.
Lo que para nosotros toda la vida ha sido la calor
claro,
de verano.
Claro. Bueno, ya no, pues no hablar Bélgica, que lo contábamos el otro día, ¿no? Lo de la alerta roja, pero sobre todo, claro, llama mucho la atención en esos países donde no ha habido esa tradición de calor como nosotros tenemos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero, hombre, si está por ahí Juan el Pique, Juan, que el otro día dijimos nosotros que se casaba una tía tuya, y era tu madre y tu padre los que se casaban, y no eran unas bodas de plata, ¿de qué eran las bodas? Yo me encantaría que me lo contara, una boda gitana.
¿Una boda gitana?
Digo, ¿verdad? La boda de... Es que era la madre y el padre.
Y
de
tu madre Bebi, su padre...
Claro, también. El Pique. Y resulta... Pues tampoco eran de oro. No llegaban a los 50.
¿Ah, no?
No, a ver si el Juan el Pique nos está escuchando hoy o todavía no se ha recuperado de la boda, que a quién sabe, y nos puede decir de qué eran las bodas, porque de plata no eran, evidentemente. No,
claro. Yo creo que eran bodas de oro. Ellos se casaron jóvenes. Yo creo que eran bodas de oro.
Sí, me ¿tú crees que tiene edad tanta...? Ahora no lo dirá, ahora no lo dirá.
Estará rondando los 50. Ahora,
sí, los 50. De casado, claro, hombre. No sé la edad que tiene el Pique, 30 y tanto tendrá. Pero no sé si es el mayor tampoco, en fin.
Pique es de los más chicos.
De los más chicos, ¿no?
El cuarto de 5, me parece.
5 hijos tiene el Pique.
Tiene 4 niñas y Pique es el único niño.
Ah, que el Pique es el único niño. El Juan es el único. Ah, eso no lo sabía yo. Bueno, pues nada, ya tú nos cuentas, Juan, cuando te incorpore aquí, si tú, porque yo he visto muchas historias, o sea, he visto muchas cosas que han compartido muchos de los invitados que estaban en esa boda. Y desde luego allí hubo mucho arte, mucho compás, cantó José, lo he visto yo, sí. Cantó, o sea, allí, hombre, otra cosa, ¿no? ¿Se ha manifestado Juan el Pique?
Bodas de turquesa.
Anda, hijo, ve cómo no eran
de 45 años.
45 años, me encanta. O sea, se ve que los padres a lo mejor las de 25 años les cogió con todos los niños chicos y dijo, esta no la celebramos. Pues me encanta, te voy a decir una cosa, que yo creí que era su tía, porque no sé, y entonces me dijo, su tía María.
Sí.
La María la Rebaná, la mujer de Betty, la mujer de Enrique me dijo, que va. La boda de plata no son, dice, yo no yo no sé de qué son, pero de plata no son.
Llega a los 50, 45
y dice,
años.
Y además no es la tía del Pique, es la madre del Pique. Madre, digo, ay, que yo creía que era una tía suya. Ella, pues nada, Juan, ya me contará, mandar una fotito, hombre, para que pongamos a tu madre y a tu padre. Estaba guapísima la Pepi, ¿verdad?
Es que la Pepi muy guapa.
Sí, que, bueno, es que las hijas, como son las hijas.
Guapísima.
Guapísima, de verdad.
Muy guapa, y su madre María, más guapa todavía.
Sí, hombre.
Para descansar,
yo
su madre,
yo me acuerdo,
guapísima.
La madre de María.
Muy buena, muy
la Rebaná.
La Montaburra.
La Montaburra, sí. Rebaná era el padre, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo te parecen los motes? Montaburra.
Originales, cuanto menos.
Eso es, la María del Enrique, Montaburra y Rebaná.
Vargas Monje.
Esa no vende acá. Entonces, ¿tú no sabes si es Javier vende acá?
Hombre.
¿Tú conoces al padre de Javier?
Yo conozco al padre de Javier, claro.
Que tiene cero compás, cero gracia, cero todo.
Mi abuelo decía, mi abuelo diría muchas gracias.
Sí.
Y decía, tu padre es un puchero sin sal.
Pues igual. Por la madre es un puchero sin sal y sin tocino. O sea, si tu padre es un puchero sin sal, tu madre es sin tocino también.
Yo parece que salgo a mi abuelo Pepe y a mi abuela Reme.
Hombre, por
parte de mi madre,
favor, resulta que ahora te lo voy a explicar. La madre vende acá, ¿eh? La madre se llama Rosana. Y la madre, o sea, si tú ves al Carlos que no hace ruido, la madre hace menos ruido todavía. La Rosana encantadora, buenísima, una cocinera excelente. No como su madre, evidentemente, como la abuela Reme. Pero la Rosana, si está aquí, tú no la ves. ¿Es verdad?
¿Y por qué no se escucha?
Ella no se escucha, no hace ruido ninguna. Ella, o sea, yo me río mucho cuando en mis cumpleaños, ¿no? Ella viene, se lo pasa súper bien y estupendo. Pero ella llega allí y se sienta en su sitio. Ella no hace ruido ninguno.
Y mi abuela Remedio, al contrario. Lo que pasa es que ella
claro,
pero ella de joven ha sido...
Claro, 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 claro. A Remé se le ha visto y además, como ella además... ha tenido una forma también, una elegancia, una manera de vestir.
Sí,
ha sido como yo, que se lo colgaba todo y se lo cuelga todo. Yo el otro día la vi, bueno, la veo mucho, ¿no? Pero el otro día iba saliendo del desayuno y llevaba un collar y le digo, Reme, apunta que ese me lo tiene que dejar a mí, apúntalo, sí, sí. Apúntalo. Y me dice, este me lo regaló no sé qué y hoy he abierto el baú y no sé qué. Digo, pues Reme, apunta, ese no se lo vaya a dejar, a tu hija no se lo vaya a dejar, tontería, a tu hija que tú se lo dejes, a no ser que tu hermana le gusta, hermana le guste, vamos.
Claro,
pero que Rosana no es una persona de ponerse grandes cosas. Entonces yo le digo a todo, le digo, Reme, eso lo apunta, me lo deja a mí. Tú me lo dejas apuntado, que es de para mí. Algunas cosas mucho. Me ha regalado ya,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque, claro, ella ya no se las pone y son cosas que ella dice, es que no se las va a poner nadie de mi
claro,
familia.
Claro, te lo
pues
regalo
son
a
muy
ti.
Grandes, pues son muy escandalosos y no se lo va a poner nadie. Pues yo me lo pongo.
Hombre.
Me encanta. Y el otro día había un collar súper bonito de muchos colores. Total, que aquí donde lo ve, bueno, tú sabes que el nieto de Pepe Montará, sí, obviamente, claro. y tenemos que hablar de la conferencia que era el día 16, ¿no?
No, el 9.
El 9, perdón, el 9, yo estaba segura si era un jueves.
Jueves 9 de
pero
julio.
No sabía si era un jueves u otro. Y nada, dicho lo cual, el Reme, si me está escuchando, el collar me lo deja, pero el flan también lo hace, que
también
bien cocina la abuela, ¿verdad?
Siempre ha guisado muy bien, ha cocinado muy bien. Yo el otro día en una boda estaba diciendo, mi abuela cocina como las antiguas.
Total.
La antigua usanza, que ya quedan poca gente que guisen así, porque le echan muchas cositas a las cosas.
Sí.
Y puedes tú aprender a cocinar y no lo hace igual que ella.
Claro.
Como yo no sé hacer
no,
nada.
No, yo creo que esto es como yo le digo, o le decía a mi madre, a ver, si yo lo hago como tú me lo has dicho, ¿por qué no me sale a mí como tú,
porque
a ti te
las
sale?
Manos, yo creo que es como el cante. Yo creo que hay que ponerle pellizquito al cante.
Hay que ponerle pellizquito y hay que ponerle también, decía mi madre, porque hay que ponerle un poquito de cariño, hija, que a ti no te gusta la cocina. Es verdad, claro. No me gusta la cocina. Dime.
No, que el Pique nos dice, el aje de los dos se lo dieron a mi primo Javier, el que más aje tiene de España.
A ver, Pique, me quiere mucho.
Pero escucha, es que no te lo explica. Yo había contado una anécdota el año pasado en la Cruz de los Artibles, que vino Javier, y entonces él, la sevillana no se le da muy bien, Pique no se le da muy bien, pero él baila sevillana como si bailara flamenco, ¿vale? Y entonces empieza todo el mundo a decirme, uy, niña, ese gitano, ¿quién es? Le digo yo, a ver cómo lo explica usted, de que este muchacho no es gitano. Dice, no, entonces este quién es. Digo, este hijo de Carlos Montara que está hablando. Y o sea, yo era, y todo el mundo era como, ¿Eh? ¿Hijo de quién? De Carlos Montará.
Con eso de Vendecá tiene mi abuelo una anécdota, que llegó una mujer aquí a Lebrija y mi abuelo se fue flechado para ella. Le dice, niña, ¿tú Vendecá? Y se quedó, ella nunca había escuchado que eso fuera de Lebrija, tampoco se dice mucho. Se quedó este hombre que dice, yo, mi padre pintó.
Claro, es que eso fuera de Lebrija a lo mejor no se dice mucho.
No es una expresión que se dice mucho. Hey. Entonces, mi padre pintó, y cuando se lo dijo era el padre, dice, ¿qué, si eres gitana?
Claro, claro, claro. No se dice. Tu abuelo no traía por ningún lado nada, ¿no?
Por la madre trae algo.
¿Ah, sí?
Hemos hecho el árbol genealógico, hemos visto las poquitas de cositas, zarguero, de los reyes, hemos visto unas poquitas de monjes.
La madre de tu padre.
La madre de mi abuelo, de mi abuelo.
De tu abuelo.
Mi bisabuela Benita.
Perdón, de tu abuelo Pepe.
De mi abuelo Pepe. Hemos visto que traiga algo.
Ah, sí. Ella era también una mujer que cantaba, ¿no?
Sí, era negra. Le decían la morena.
Ah, sí.
Muy morena, y cantaba también.
Ajá.
De ello le viene el cante de su madre. Su padre era aficionado también. Pero el cante, lo que es la raíz, le viene de parte materna.
Uh-huh.
Ya, mi abuelo era clavado a la madre.
Uh-huh.
De carácter, bueno, cantando yo a ella no la pude escuchar.
Claro.
Ella murió hace muchos años, pero era clavado a la madre. A la mamá le decíamos.
Uh-huh.
Le decíamos.
Tú no traes ninguna rama, ¿no?
Yo que yo sepa, no.
Yo que yo sepa tampoco. Tampoco me he puesto yo a buscar el árbol genealógico.
No.
Porque mi padre no cantaba malamente. Mi hermano Guaosé, si se pusiera a cantar y le diera epo, tiene hasta compás. Mi hermano Guaosé tiene una voz muy peculiar. Bueno, porque mi hermano canta, mi hermano Paco canta por Silvio. Pero mi hermano Guaosé, si canta, si te dice, voy a cantar algo, cantaría. Porque tiene buen oído, la verdad.
Es que lo peculiar de la casa de mi abuelo es que han sido los seis hermanos, que no solamente ha cantado él, que es la madre, son los seis hermanos. Entonces, verse una familia flamenca tan grande, o sea, de tantos miembros,
claro.
Cantando y cantando bien, es complicado.
Y lo peculiar es que luego han salido pocos nietos.
Es verdad, han salido pocos nietos.
A tu abuela le salieron todos los hijos, incluida la hija, ¿verdad?
Y la hija también.
Tu tía Isabel, que ha cantado... cantó, ella cantaba saeta y todo esto, y cantaba, vamos, si tiene que...
Sí, como está mayor ya...
Hombre, no, mayor ya, pero
tiene
que...
Tiene un estilo a la edad de mi abuelo, entonces, cerca de los 90 años,
es.
Ya no... Pero ha cantado, bueno, en aquellos tiempos los lutos, ella dejó de cantar...
Ella dejó de cantar, se quedó viuda muy joven,
claro,
entonces, claro...
Pero dicen que era de las que mejor cantaba de los hermanos.
Sí, lo que pasa es que tenía una voz, pero luego es verdad que luego la siguiente remesa... Que era la remesa, por ejemplo, de tu padre, ya esa remesa.
Han salido menos.
Tu tío Antonio, ¿no?
Y un tío mío que canta también, un hermano de mi padre, mi tío Gerardo.
¿Ah,
también
sí?
Ha cantiñado de chico, cantiñaba muy bien, vamos. Pero han salido poco. Mi abuelo se iba a los festivales por ahí y no.
No lo llevaba.
Y parece que no cuajó en la familia el cante.
No,
está cuajado, pero me refiero que no cuajaron, que
sí,
no hicieron.
Sí, que no. Tu tío Antonio es el único que canta.
Sí, canta por saeta muy bien.
Canta
y creo que
Antonio cantaría lo que le diera la gana si quisiera.
Sí. Mi tío Antonio se parece mucho a mi tío Benetín, un hermano de mi abuelo. Y a mi tío Titi tiene la voz parecida a él. Mi abuelo otra voz distinta, pues
sí.
Digo que en una misma casa no se parece cantando ninguno, eso ha sido lo peculiar de los
claro,
hermanos.
Claro, y Antonio además yo creo que él canta cuando está a gusto y le da la gana.
Por lo mejor que hace, así.
Sí, verdad,
es
curioso.
Verdad.
Las Cruz ha cantado un montón
este año
ha cantado un montón. Y bueno, y luego ya la siguiente remesa, que bueno, ahí hemos descubierto a tu prima...
Mi prima
Carmen que ha cantado por Corralera este año un montón.
Le gusta mucho las Corraleras también, sí.
Y tiene una voz muy montará.
Una voz muy montará y muy bonita.
Es verdad, muy bonita, muy aguda, así, muy...
Muy bonita, y ha grabado en un disco participado.
En el disco ha grabado. Dime, Ale.
No, el pique que nos dice, a mi prima María Jesús, de chica le preguntaron si vendía acá. Y ella le dijo al hombre en Moguer que vendía espárragos del monte.
Qué gracioso.
La anécdota.
Claro, es que a lo mejor es que Vendecá es una cosa que se dice aquí en Lebrija por lo que sea.
Claro, una expresión antigua que...
Eso es. Pique nos va... Alejandro, ve preparando lo de Marina Heredia que lo tenemos que poner. Y Pique, ¿no lo tienes tú? ¿Te lo mando?
No, que no, te lo mando. No puedo.
Ah, que no trae hoy... Vaya, por Dios.
No se puede.
No puede poner nada. Que Pique que no puede mandar la foto tampoco, el Pique, porque no...
La foto lo mismo sí.
La foto lo mismo sí. Hombre, mandan una fotito de la boda. Yo sé que el Pique bailó y todo.
El Pique es que baila de exagerado.
Hombre,
también.
exagerado, la verdad. Bueno, pues el fin de semana nos ha dado para mucho, porque ha sido un fin de semana donde se celebra, además, se ha celebrado en casi todo el mundo el orgullo, entre otras cosas porque es el día 28 de junio. Y bueno, aquí en nuestro país, pues nada, todo el mundo pendiente. Que estuvimos del fútbol, digo que estuvimos, el abuelo lo vio y todo, ¿qué te parece? Dice que aguantó.
Dice
que lo vio, que le pregunté el sábado en Utrera cuando estábamos en el potaje, que ahora vamos a hablar del potaje. Le digo, abuelo, ¿qué dice? Lo vio, digo, ¿qué? Así. Yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, digo, abuelo, hijo, de verdad, que es que los del Uruguay nada más que nos dieron patas. No, pero España no está bien, pero vamos a ver si esa gente lo que dieron pata que se car- a Nico Williams se la han cargado, ¿no, Alejandro? Definitivamente.
Sí, sí, la han, bueno, está lesionado y si, según dijo el hermano ayer, si España llega lejos en el Mundial, puede que vuelva a jugar, pero que lo tiene muy complicado.
Claro, él hizo, dijo, puso en un tuit que era el día más triste de su vida, sí. Porque claro, después de haber estado un año lesionado, pues
claro, lo... había estado un año lesionado, cuando había vuelto había vuelto, pero no, estaba renqueante, que sí iba al Mundial, que sí no iba al Mundial. Finalmente sí pudo ir al Mundial y pudo ir en más o menos en buenas condiciones, aunque recordamos que llegó tocado al Mundial, pero cuando finalmente parece que ya estaba casi recuperado, pues bueno, pues le llega esta lesión de nuevo.
Bueno, que le llega, ¿no? Que le bueno, metió que una tarascada que te voy a decir una cosa. ¿Tú has visto el partido o tú no lo viste?
No, no lo he visto.
Aquí nadie se levantó a las 2 de la mañana más que el abuelo, que hoy no ha podido venir porque tenía cura a esta hora, porque tú tampoco lo viste el partido, tío, el fútbol tampoco. Y a José María mucho tampoco. Yo voy a decir la verdad. Digo, ¿lo veo o no lo veo? Lo veo o no lo veo. Digo, bueno, voy a hacer una cosa. Yo me acuesto tarde, pues yo veo Tu cara me suena, a mí me gusta, sí, Tu cara me suena, y termina a la 1:30, terminó a 1:15, 1:30. Digo, me voy a acostar, no me cargo la primera parte, me cargo la segunda parte. Y entonces yo creía que yo había puesto el móvil a las 3 para que sonara la alarma a las 3. Pero se ve que lo puse a las 3:30 con el despiste, yo estaría ya medio zombie, y lo pongo a las 3:30. Y entonces me suena el despertador a las 3:30, estaba yo ahí media tal. Y digo, uy, es verdad, el fútbol queda un cuarto de hora. Digo, a las 3:30, yo lo había puesto a las 3. Digo, uy, un cuarto de hora queda. Bueno, pues voy a ver cómo va. Y veo que va ganando España 0-1. Y digo, y ahora me iba a levantar yo para ponerme nerviosa 15 minutos, porque ahí te levantas y quedan 15 minutos, no, te pone nerviosa. Te pone nerviosa. Digo, me acuesto mañana que me entere yo cómo va. Pero luego he visto a Alejandro, todo el mundo lo hemos visto, o sea, cómo se empleó Uruguay, que iban a partirle las piernas. O sea, yo no sé cómo dejó a Lamine Yamal tanto tiempo en el campo, ¿eh?
Yo creo que Uruguay fue una mezcla de varias cosas. Yo creo que la frustración, ¿no? La presión que tenían porque estaban en un grupo a priori muy asequible tanto para España como para Uruguay. Cabo Verde y Arabia Saudí. Si tú ves el grupo, pues los que van a caer eliminados son Cabo Verde y Arabia Saudí, ¿no? Uruguay es una selección de las más fuertes que hay en Sudamérica. No debe ser rival para Cabo Verde y para Arabia Saudí. Han llegado con problemas al Mundial, no han entendido, o eso es lo que han dado a entender, no han entendido lo que le quería el seleccionador, que por cierto ya está fuera de la selección.
Ya lo han echado, ¿no?
Si no es oficial, vamos, lo van a echar.
Me encantaría ver que el hombre hablara y escupiera, porque cada vez que habla escupe, pues ahora
bueno,
ya
pues, que la han echado, ya... Es que tú no has visto la rueda de prensa, ¿no?
Sí, hombre, cuando le dijo, venga, empieza ya, ¿no?
Claro,
claro, por eso te lo digo.
Pues los jugadores pues no han estado al 100% con el entrenador, porque no les ha gustado cómo lo han enfocado. Y pues bueno, pues yo creo que los aficionados de Uruguay muy muy decepcionados, porque se veían con una generación bastante buena de jugadores en un Mundial en el que podían llegar lejos, y pues bueno, pues se van afuera.
Anda,
que
cuando cambió Fede Valverde, yo creo que no se fue para Bielsa de milagro.
Es que yo, hombre, quitar a un jugador como Fede Valverde en el que te estás jugando, pues pasar a la siguiente ronda, pues obviamente, pues...
Yo creo, fijarse, ustedes que no os gusta el fútbol, pero yo creo, ustedes que eso no os gusta el fútbol y además sois jóvenes, los tres sois jóvenes, a Alejandro sí le gusta el fútbol. Yo creo que la manera de Marcelo Bielsa, o sea, la táctica, la técnica, la idiosincrasia de Marcelo Bielsa es la de los maestros antiguos. La letra con sangre entra.
Sí.
Es que se ve que el hombre se ve que la manera de trabajar que tiene es, esto es así por mis tantos cojones. Y punto. Y sí, aquí sí. Menos que hablar. O sea, se nota las personalidades de tanto de un maestro, de un profesor, de una periodista, se nota. O sea, es que tú ves a ese hombre hablando y tú dices...
Pero yo creo que un entrenador se tiene que... Tú puedes llevar tu filosofía, pero tú tienes que adaptar al grupo, ¿no? Tú tienes que saber los jugadores que tienen, ¿no? Eso que lo haga Luis Enrique con los jugadores que tiene en el PSG, que los conoce porque trabaja todo el año con ellos, con una selección es diferente. Pero que lo haga Luis Enrique, que diga, pues yo en el minuto 60 quito a Dembélé. Me da igual que sea el mejor del equipo, yo lo quito porque creo que lo que mejor es quitarlo y jugar con otro tipo de jugador. Eso que lo haga Luis Enrique y le sale bien, pues vale. pero que lo haga Marcelo Bielsa en un seleccionador que ha jugado tres partidos solamente, porque ha jugado solamente tres partidos, hombre, pues tú te la tienes que jugar con todo. Y si el mejor es Valverde, yo creo que debería haber estado, que no sé si es el mejor es Valverde de la selección uruguaya, creo que sí, pero si es el mejor, pues tiene que estar ahí, ¿no?
Claro, pero yo creo que esto se le puede aplicar a todo, a toda la vida en general. O sea, la vida ha evolucionado y lo que antes era la letra con sangre entra, si ustedes no lo habéis visto, pero bueno, a lo mejor habéis tenido algún maestro que nos haya repartido, pues estaba prohibido, pero os ha hecho sentir porque al final el seleccionador, el entrenador de fútbol es un maestro, ¿no? Es el que lleva un grupo, ¿no? Y cuando yo estaba en el colegio era la letra con sangre entra, y si no te sabía la letra y tú te saltabas esto, te castigaban. A mí nunca me castigaron, todo lo tengo que decir. Hombre, yo tengo que decir, la verdad, yo estaba en la caridad, que entonces yo, mi prima es muy graciosa porque cuenta todos los castigos, digo, que tú eras muy traviesa. Yo lo máximo que hice en la caridad para que me castigaran, y fijaros lo que hice fue, voy a ver si puedo, bueno, es que lo que hice era que él, donde había que poner punto, ¿no? Punto normal, ¿no? Pues uh-huh. Te estaban dictando, ¿no? Y te decía punto y seguido, punto y aparte. Y entonces yo, en vez de hacer un punto así, hice un punto así, gordo, hice un punto gordo, y me castigó por eso la maestra.
Era una metodología tradicional.
O sea, me castigó por poner, por en vez de dibujar un puntito, dibujar un punto gordo, y me castigó, me puso de cara a la pared.
Ah, mira.
Me puso de cara a la pared, no sé si 5 minutos, y otros 5 minutos con 2 libros aquí abiertos. Ese fue mi máximo castigo que yo. Pero fíjate, por lo que te podían castigar, entonces, eso afortunadamente ustedes en los colegios no lo habéis conocido.
No, afortunadamente eso ya quedó en el pasado, y bueno, digamos que esas técnicas de impartir clases, afortunadamente, han desaparecido ya, ¿no?
Hombre, es que hoy eso es que estaría el maestro en la cárcel, vamos.
Totalmente. Ahora es que el maestro está además completamente desprotegido también.
Claro, el maestro ha perdido la autoridad. Es que mira, yo hablaba el otro día con alguien, digo, hemos pasado del blanco al negro y el gris no lo hemos comido todo. Claro. Sin nada, hemos pasado de que tú llegabas a tu casa y no le ibas a decir a tu madre que te había castigado el maestro, pues tu madre te pegaba otro guantazo, no te preguntaba, algo habrá hecho. Si a ti te ha pegado el maestro, ¿qué algo habrá hecho? Tú le vas a decir a tu madre, me ha castigado Sor Concepción, que fue la que me castigó. Yo no le iba a decir a mi madre, porque entonces mi madre diría que te ha castigado Sor Concepción. Algo, guantazo. A ti tampoco te ha pillado esa época, para nada, no has tenido ningún problema.
Con de 2001. Es que no ha dado tiempo.
Es que coraje me da, después del 2000. No puedo con la vida. Otro que ha nacido
después. A lo mejor lo hemos visto de refilón, porque sí que verá que hay ciertos maestros que todavía tienen esa metodología tradicional, porque la llevan, pero muy de refilón.
Muy de refilón, pero eso ya no lo dejan. ¿A ti te ha pillado algún...?
No, a mí, yo los castigos que he visto, porque la verdad que a mí no me castigaban mucho. De echarte al pasillo, eso, claro, sí, eso de echaban, sí, de echarte al pasillo, claro. Y poco más. Yo recuerdo, a mí lo único castigo que yo recuerdo de primaria fue que me castigaron por correr en el pasillo. Me castigaron a escribir 1000 veces, no se corre en el pasillo.
¿Y lo escribiste?
Lo tuve que escribir.
Mis castigos siempre eran
porque es que además, ¿sabe qué pasó? Que es que creo que era un profesor que ni siquiera me daba clase, que luego me acabó dando clase después, pero era, creo que eran cuarto de primaria, y no se lo escribí la primera vez que me lo pidió, y la segunda ya que me lo pidió, no sé qué amenaza me hizo que se lo tuve que escribir.
Buenas tardes.
Vaya la gente del potaje,
¿qué es?
Es de José, ¿no?
¿Tú qué problema tienes con el potaje?
Yo no soy José, Javi.
Antonio.
Javi, hijo de mi arma.
Antonio, cuenta, yo no te preocupes, si yo lo conocí a la primera. A ti no te llevamos, ¿cómo te dimos quinazo, primo?
No, él me lo dijo a mí, digo yo, no. Yo estaba en un momento de arrecogimiento.
No te habrás enamorado, ¿no?
Ay, no, déjame, María, no sé. Por favor.
Yo qué sé, como cuando sus enamoráis, os quitáis del mundo alguno.
Yo que me voy a enamorar, yo estoy ahora mismo en un momento de mi vida que no quiero que nadie me moleste.
Hombre, tú estás ahora tributo, ahora estás con el tributo.
¿Verdad?
Yo tengo la cabeza, vamos, pensando en calle de San Francisco,
tú no tienes otra cosa, más que letra.
Bueno, escúchame, no sé si había hablado del potaje.
No, todavía no hemos hablado del potaje, no hemos llegado ahí.
Que no fue Morante, ¿no?
Madre mía. Que no fue Morante, Ya tu hermano me lo advirtió en el coche. Morante no va a que torear al león. Y digo yo, no va a venir Morante.
No lo queríamos creer.
Nosotros no. Yo, ¿verdad, Javier? Que yo le decía, cogerá un avión privado, cogerá un ave. Digo, yo te digo a ti, que al potaje no le da un homenaje a nadie sin que vaya a venir el homenajeado.
¿O ha sido el primero?
Bueno, el primero no. Es verdad que Sara Varano vino, pero Sara Varano no fue porque se puso mala en el último momento y fue la madre o lo que sea.
Pero bueno, mandó a alguien.
No, claro. Y este también mandó al Lombo, ¿eh? A Manuel Lombo, pero vamos. Bueno, yo no sé si él lo mandó o el potaje. Yo creo que fue el potaje el que llamó al Lombo y le dijo.
Claro, para no quedarse.
Claro.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo puse ayer una cosita en el Facebook que no sé si habéis visto ustedes.
No lo he visto.
Bueno, yo hablé del potaje, hablé que sus razones tendría este hombre para no recoger el galardón, que es uno de los galardones
que más importante. Que fue a torear a León y ya está.
Bueno, pues ya está. Pero pienso que hay una persona que se le debería de dar ese galardón, que es Antonio Peña al Cuchara.
¿Que vive todavía?
Que vive todavía. Yo tuve la suerte y la
ocasión. Lo mandó tu hermano, lo pusimos aquí.
Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Chapó por ese hombre, 96 años. Y es lo poquito que nos queda ya de la época de del
sí, flamenco. Sí,
y ese
sí.
Hombre Cuchara
era un pedazo de cantado de Utrera.
Claro.
Era muy amigo de
todos
mi abuelo.
Mi
abuelo trabajaba en el mercadillo allí en Utrera y el Cuchara dice: iba siempre a verme con una bata blanca llena de sangre porque trabajaba en el matadero. Le decía: Pepe, arme un cantecito. Y era de la edad de mi abuelo, un poquito mayor quizás.
Mi
abuelo tendría ahora unos 91 años, el Cuchara tendría
96.
Antonio, 96 años tiene el Cuchara.
Claro, y se lo merece, claro que sí.
Claro que se lo merece.
Pero María, tú bien, ¿no? Tú como siempre, ¿no?
Yo me lo pasé súper bien. ¿Verdad, Javier? ¿Cómo nos lo pasamos? Lo pasamos súper bien. Es que aquello...
Yo te veré en el tributo, ¿no, María? Bueno, te veré. Te sentiré, ¿no?
Creo que no.
¿Tiene
esto? Creo que no me puede ver en el tributo. Creo que no. Bueno, que tenemos un 60 cumpleaños de una intimísima amiga. No puedo ir ninguno de los dos viernes de la caracola. Vale. Y te voy a decir una cosa, lo siento mucho por ti, pero te he visto, pero la espinita se me va a quedar con no poder ver a Pepe Torres. A Fernanda la puedo ver en otro momento y la veo y la he visto, pero a ver, no ver a Pepe Torres me duele. Y no verte a ti, hombre, como te he visto dos veces, ya he visto yo el tributo, ¿eh? Que yo ya puedo salir si quiero hacerte hasta Las Palmas.
Verdad que ya te sabes hasta los tres.
Ya, hombre, yo me lo sé y además me encanta. Sí. Y además no hay entrada ya, ¿no?
No, se amplió un poquito, se amplió, pero ya...
Pues te voy a decir una cosa, me da la impresión que va a ser el único lleno que va a haber. Me da la impresión.
Puede ser, bueno.
A ti te da la impresión y a mí también, ¿verdad?
A mí me da la impresión. Bueno, Antonio, un besito, gracias por llamarnos.
Un besito a ustedes.
Gracias por llamarnos.
Javi, pórtate bien, Javi.
Vale, hijo, vale.
Adiós. Bueno, pues nada, estamos hablando de los maestros de la Villosanza. Simplemente decir una cosa, que hemos pasado del todo al nada y que los maestros han perdido toda la autoridad. Y que eso tampoco puede ser, pero es que bueno, aquí ya la crianza, ¿cómo se llama? La crianza.
Respetuosa.
No, tiene otra palabra. La crianza. Ay, no, es que salió. No, pero salió el otro día una psicóloga hablando de. Es que tiene una palabra, la crianza, no sé qué, de los problemas que iba a generar ese tipo de crianza, ¿no?
Porque, esta generación Z se llama, la generación esta de los niños de hoy en día.
Sí, ¿la tuya cuál es?
La mía será la Y, no sé.
¿No te acuerdas la tuya cuál era?
La Z esta. Yo supongo que la misma
de Javier, y... pero la mía es la Boomer. De eso me acuerdo, ¿no, Ale? La mía era la Boomer.
Sí, la tuya era la Boomer.
¿Y la tuya?
La mía
millennial,
la...
¿Los millennials? No, los millennials son ellos, ¿no?
No, ahora no
los
me
millennials
acuerdo,
son los anteriores.
Voy a leer un comentario, ¿vale? Sí, del Pique, que es para Antonio. Dice, eso lo puse yo, Antonio, 96 años, el decay del cante. Y ha llevado al principio a los artistas de balde al potaje. Y no se acuerdan de él. Y se le da a Morante sin sentido. Y así de muchos más antes que...
Claro. Pique, el año que viene, a prepárate que te llevo al potaje. Lo llevamos nosotros al potaje, por supuesto.
Lo bien que lo pasamos.
Por supuesto, niño, ves buscando lo de las generaciones que han hablado de potaje. Es que ahora no me acuerdo quién eran los millennials. Creo que los millennials son los nacidos antes del año 2000. Creo que mi hija es millennial. Pero yo me quedé era que yo era boomer.
Mira,
con
el
eso
abuelo
me quedé.
Era silencioso.
El abuelo era silencioso.
Sí, el abuelo es la generación silenciosa.
El abuelo estaba hoy que está curándose con la esto.
Yo soy millennial.
Ah, tú eres millennial.
Que también se le conoce como generación Y porque va por letra.
Uh-huh.
Generación Y o nativos digitales.
Vale, y tu hermana es millennial también, ¿entiendes?
Millennial también, porque es hasta el 97. Vale. Del 97 al 2012 es generación Z.
Ustedes son dicho, Z, claro. Eso es.
O...
Alfa, creo, ¿no? ¿Se llama?
No, Alfa es la siguiente. Alfa es de 2013 a 2024.
Vale.
Centennials se le llama también a la generación Z.
A la generación Z, Centenelia sois también, claro.
Yeah. Y luego está la generación Alfa de 2013 a 2024 y 2025-2039.
Sí.
Es la generación Beta.
Vale. ¿Y tu hermano, que es del 86, qué generación es?
Del 86, es la misma que la mía, Millennials.
Millennials.
Del 81 al 96.
Ah, del 81, 15 años dura la...
15 años duran las generaciones, claro.
Vale. Son Millennials ustedes.
Y del 65 al 80, la generación X... Y del 46 al 64,
los boomers. Los soy boomers, yo.
Exactamente.
Pues me gustaba más la X, oye.
Yeah.
Pues nada.
Por poquito.
Por poco. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a hablar ahora que José Marín nos está contando dónde estuvo él el fin de semana. Tú no has ido a la playa el fin de semana, ¿no?
Yo estuve ayer.
Ah, sí,
en el puerto un ratito.
No me digas.
En Bar de la Grana. La
¿te dio la vida para eso?
Me dio la vida. Más fuerza que siete cañones.
Hombre, porque te lo digo ya.
Llegamos a las 5 y media de la mañana, claro, de alegría, claro, después del potaje.
¿Y a dónde fuiste al puerto?
A Bar de la Grana. Yo la primera vez, nunca había ido a Bar de la Grana. La primera vez. Estuve con Paula Vargas y con la familia.
Ah, vale.
No
vale.
La que lié yo con la gaviota, ¿no? Que me da pánico de la gaviota.
¿En serio? Oye, entonces, ¿tú cuando vas a la playa?
Mi abuela Peñita.
¿Y tú cuando vas a la playa qué haces?
Yo últimamente no voy.
Pero es que da la casualidad de que es que en Bar de la Grana hay un montón de gaviotas.
Es que
¿sí? Hay un montón, sí.
Yo no lo niego, porque para qué te lo voy a negar, me da pánico de las aves. Entonces,
Da pánico general de los animales,
Las aves ya es superior.
Que sí, ¿no? Buenas tardes.
Hola, María.
Ahora sí. José, ¿y tu tarjeta? No diga de qué, pero la tarjeta la tengo yo.
Tú la tienes, dásela.
Hombre, claro, no la voy a tener yo, es que la va a tener. ¿Cómo estás tú? ¿Todavía no te has levantado?
No, hombre, yo no me emborraché ni nada.
Te llamaste dos gin tonic, eso dijiste tú.
Me vi, pero me duró dos copas, 2 horas.
Bueno, claro, si estuviste allí 5 o 6 horas, no te va a durar, claro.
Que no me la bebí seguida, aparte estuvimos comiendo y...
No, comimos como si no hubiera mañana, también te lo digo, ¿eh? Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
¿Qué te pareció? ¿Que te lo pasaste bien o no?
Mira, yo me lo pasé muy bien, y si hablamos de cante, me quedo con Antonio Reyes.
Yo también.
Y el cumple de Marín Heredia.
Sí, la verdad es que a mí me gustó todo en general, porque yo tampoco soy tan exquisita en el cante ni entiendo tanto como ustedes, pero es verdad que Antonio Reyes que cantó muy bonito, sí, muy bonito.
Sobresalió, la
pero
verdad.
Me gustó por seguirilla, porque me he dado cuenta que Antonio Reyes, Javi, yo no sé si tuvo lo bien apreciado, que Antonio Reyes tiene muy poca voz. Y yo me he dado cuenta...
Está cogiendo fuerza el pellizco, sí. Y aparte yo creo que también la acústica del potaje era muy buena.
Hombre, la acústica del potaje siempre muy buena.
Que cantó para reventar, y cantó muy gitano, y por si quería llamar, coincido contigo, que fue el cante que más me gustó. Pero sí que es verdad que la acústica es que era muy buena, entonces eso hace mucho.
Son muy grandes.
Hombre,
2.300
personas habíamos allí, ¿eh? Es que se dice muy pronto, pero 2.300 personas son mucha gente distribuida en un espacio que es el terreno de un campo de fútbol.
Muy grande.
Con lo cual, la acústica, aunque tú estuvieras la última, lo escuchaba perfectamente, vamos, o sea, es una maravilla. Y luego el cuplé de Marina Heredia, estupendo. Y luego la madre Antonio Reyes, que fue la que abrió el fin de fiesta, me pareció fantástica.
Fantástica, el fin de fiesta estuvo muy bien. Nosotros nos quedó uno por escuchar, ¿verdad?
Nos quedó por escuchar.
Era ya muy tarde, eran ya las 4.
Cuando ya nos íbamos al Cancanilla, ¿no?
Cuando nosotros íbamos para afuera, empezaba el Cancanilla.
Empezaba Cancanilla. Y empezó la madre de Antonio Reyes, que cantó Sembrar.
De verdad.
Por cuplé cantó también.
Hombre, yo creo que fue la más.
Estaba con unos cuantos de Jerez y no parábamos de jalearla. Ole, tata, hola,
claro, fútbol, claro. Muy bonito.
Pues mira, yo me quedo, de verdad, yo lo he puesto en mi Facebook,
sí.
Ese formato antiguo,
hombre,
donde todo el mundo es convivencia, se escucha cante, ¿vale? Ya el condumio, bueno, eso es, vamos aparte, pero es la convivencia.
Mire, a mí una cosa que yo le comenté a Antonio Reyes después de actuar, le comenté, estábamos hablando allí y tal, y le digo, Antonio, ¿has conseguido? Que esto es difícil a veces conseguir que todo el mundo haga silencio. Y nosotros estábamos en la fila 6, quiero decir, nosotros escuchábamos tanto por delante como por detrás. Y había un silencio. Cuando cantó por Pansequito,
se hizo un
silencio tan grande que 2.300 personas alrededor de una mesa. Todo el mundo callado. Digo, ¿tú sabes lo que es el silencio? Digo, al menos tú lo notas porque tú estás en el escenario. Y me dijo, sí. Y le digo, te juro que lo que te estoy diciendo no es por... Es verdad, digo, tú sabes que yo soy admiradora tuya y que me gusta todo lo que haces. Pero conseguir callar a 2.300 personas tiene mucho mérito. Y lo hizo, ¿eh?
Lo hizo.
Un silencio...
Sí, no, bueno, como te has dicho...
Sí.
Que se hizo un silencio...
Total, la verdad es que sí.
Y cuando cantó Marinería por cople... Porque
hombre,
es que
cople.
Se muere por el cople.
Es que claro. Está todo mucho Dutrera.
Claro.
Marinería hizo muchas cosas de Bernarda, de Fernanda... Muchos cuplés sí. Y la verdad que gustó mucho y cantó muy bien. Muy bien.
Pero que ya te digo, que ese formato, que una noche,
Hombre, por favor.
Y yo creo que debería darle una revisión a la Caracola. Que yo creo, que con una noche tenemos bastante.
Yo creo que con una noche como Utrera tenemos bastante, claro, pero...
Yo pienso que es verdad que en una noche tenemos bastante, pero siempre y cuando haya actividades complementarias.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Un recital de cante de una persona en un espacio
claro,
de alegría.
Claro, una conferencia,
sí. Una presentación, o, como por ejemplo este año lo de Juan
claro,
Peña.
Claro.
Pero sí que es verdad que una noche grande la echamos en falta.
En ese sentido.
Que está alternando, está... Entonces se te hace amena,
sí.
¿Vale? Y estás escuchando cante, que es lo que te gusta.
Claro, es que el espacio de la Caracola ahora mismo, que es un sitio súper bonito, pero es un espacio súper limitado donde no hay bar, es que no puedes ni fumar, está prohibido fumar.
No, nada.
O sea, está prohibido, entonces... la verdad es que no sé, o sea, vamos porque nos gusta el artista.
Que yo
pero...
sé que para concentrarse escuchando cante, sí que es verdad que un teatro, una peña es muy idóneo, ¿por qué? Porque tú te sientas
claro.
Y tú estás analizando qué tercio de sole ha hecho, a qué cigrilla, y estás más concentrado. Pero es que el concepto de festival de verano no es solamente ese.
Claro.
Es alternar y es lo que estamos diciendo. Entonces el potaje sigue esa estela de festival de verano.
Bueno, José, muchas gracias por llamarnos.
Pues nada, pues yo...
Levántate ya.
No, yo estoy levantado, que le mando un saludito, que no creo que me estén escuchando las niñas de las cucharas.
Hombre, que si no te están escuchando, tú le mandas luego, yo te mando luego esto y tú se lo mandas a ella, ¿eh?
Porque donde yo noto cariño, amor, eso se nota.
Hambre, claro que sí, que se nota que sí. Nosotros en la mesa teníamos a Enrique el Extremeño, ¿eh? Enrique que tampoco te voy a decir.
Sí, me lo dijiste.
Sí. Pues nada, un saludo. No. Hasta luego, José.
Hazle llevar la tarjeta de los bacalaos.
No te preocupes, que yo te la mando. Adiós. Hablando de pasarlo bien y todas estas cosas, ¿qué os van a cerrar? ¿Los chiringuitos del puerto?
Digo.
¿Cómo se llaman? ¿Margarita y el otro?
Fifi, Margarita,
el
Blum.
¿Todos? ¿Pero por qué?
Porque se acaba la concesión
sí.
Este 7 de 8 de julio. Mm. Y el ayuntamiento pues no la renovó.
¿Y ahora dónde va la gente?
Pues
la parte de Chipiona, no lo menos, las Tres Piedras.
Exactamente.
Porque sí, estamos hablando del puerto, no estoy hablando de Rota, claro, hombre, que claro. Rota más o menos le coge ahí el que no va, pero por ejemplo,
prefiero porque... la gente de Lebrija, otros
y no, claro, al puerto, porque más, por ejemplo, ahora... ¿usted ha ido al Margarita, al Fifi eso
Blue.
O no?
Sí,
¿tú has ido?
Blue.
¿El Blue qué?
Lo ¿otro? Mismo, es lo mismo, claro.
Están uno detrás al lado de otro.
Prácticamente todo.
O Artulún, la Manuel, Artucán y todo eso, ¿no?
Y todo prácticamente por la misma línea, esto prácticamente lo mismo.
¿Y el ambiente
y
que
muchísima,
hay allí?
Claro, y muchísima gente. Claro. Muchísima gente.
¿Un ambiente de gente más o menos
sí,
de 20 a 30
sí,
o...?
Sí, joven,
sí,
sobre
más o menos.
Todo, sí.
¿No?
Más o menos, sí.
Que no es un ambiente de 30 para adelante, ¿no?
No, es más que nada de... Sí, de 20 a 30 años.
Sí, ¿no?
Yo este año pasado no fui, porque no me gusta el reggaetón. Entonces, pues, yo voy un ratito, me lo paso bien, pero no es mi ambiente al que yo estoy hecho,
claro,
acostumbrado.
Claro.
Pero sí que es verdad que, hombre, que estaba muy bien, y este año escuché que lo van a cerrar. ¿Por no tener licencia, dicho?
No, porque le...
Porque sí, porque se acaba la concesión. Entonces, el ayuntamiento del puerto, el ayuntamiento del puerto, no, la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz ha denegado la prórroga solicitada por
te digo una cosa, amortizar ya han amortizado la, lo
sí,
que
pero,
hayan
claro,
hecho, pero
sí,
es un mala malajá, ¿no?
Claro, exactamente. Avisar, saber que se cierra, aunque esto yo creo que los empresarios se lo vendrían venir, avisar de que se cierra justo antes del verano, cuando ya está todo el personal contratado
claro.
Y toda la posible inversión ya está hecha. Ahora desde los propios empresarios están pidiendo, van a pedir la cautelar para que se pueda abrir este verano y luchar por la siguiente concesión a principios del año que viene.
Hombre, que yo pienso que la inversión que hayan hecho tanto en el Margarita como en el Fifi como en el Quad
Blue.
En el Blue, que seguro que la inversión eso está más que amortizado, porque eso en un verano la amortizan, porque claro, ahí lo que se venden son cubatas y eso es lo que más deja del mundo.
Y a precio bueno.
¿Cuánto vale un cubatilla?
Cerca de 10 euros.
Bueno, por supuesto. Aquí yo, por ejemplo, aquí en el Tucán, en las Tres Piedras, que es donde yo más suelo ir, está 9-10 euros una copa. ¿Cuántas copas se venden ahí a lo largo del
día? La parte del puerto le corta la mitad a mucha gente que han cumplido los 18 años y tiene su ilusión de salir, de salir fuera del evento, de ir al puerto. También tienen el Puro Latino, que es el festival de reggaetón que se hace allí. Entonces, claro, yo sé que a esa gente les corta mucho por la mitad.
Hombre, la verdad es que yo pienso que independientemente, que no sé las razones de la autoridad portuaria y si tiene mucho que ver con el tema medioambiental y todo eso, pero que está claro que el verano da para que todo el mundo disfrute, pero a lo mejor los jóvenes, vosotros que estáis estudiando una carrera, que tenéis todo 9 meses de vuestra vida enfocado en otra cosa, pues estos 3 meses que tenéis como para relajaros, yo entiendo que tiene que haber alternativas, ¿no? Para que podáis salir, ¿no?
Claro, y sobre todo lo que te digo, aquí mucha gente de Lebrija, los miércoles, que es cuando sale un autobús hasta el Tucán, que prácticamente es todo Lebrija, el miércoles en el Tucán. Sí. Tú vas allí y dices, Lebrija está aquí, Lebrija está aquí. Entonces, claro, también había mucha gente, bueno, era menos la que yo conozco que fuera al puerto, pero también era una alternativa que elegía mucha gente de aquí, al menos de Lebrija, para el verano, esos chiringuitos.
Sí, pero yo conozco a mucha gente de Lebrija que iban al puerto. Sí, incluso, sí. Como no había autobuses, cogían los taxis, que afortunadamente cada vez más jóvenes de Costa están haciendo...
De Costa Ballena salían muchos autobuses de Parfifi, para lo que es el puerto, iba mucha gente de Lebrija, pero de Lebrija muchos taxis, mucha gente.
La verdad es que lo del miércoles, ¿qué, a qué hora es normalmente lo del Tucán?
Los miércoles sale para llegar allí sobre las 4 o 5 y ya hasta que cierre.
¿Un tardeo?
Sí, sí.
Yo no sé a qué hora cierran los...
A las 12 cierra.
¿A las 12?
A las 12.
Tiene que estar cerrado por normativa, claro.
Cierra a esa hora.
Supongo que será por normativa. Pero que quiero decir que es verdad que los jóvenes y los que no somos jóvenes también necesitamos alternativas para la diversión.
Claro.
Y ahora mismo tú, por ejemplo, en verano, tú te pones a pensar en verano, en Lebrija, y es que aquí, ¿dónde vais?
No. Por eso la gente se va fuera.
Fuera por lo mismo. Sí que es verdad que, hombre, estamos en verano y pega de irse fuera, ¿no? A sitios de playa, en norma.
Claro.
Pero quien se quiera quedar en Lebrija o quien no pueda irse fuera, aquí hay poca alternativa en verano.
Las cuatro terrazas haya de verano y poco más, porque poco más, desde luego para poner música reggaetón y eso tiene que ser en interior. Aquí no hay nada, creo, ¿no?
La canalla, por ejemplo, aquí enfrente.
Pero que está en interior, a lo mejor en verano no te apetece, en invierno te encanta.
Claro, pero en verano.
Pero en verano te apetece, pues
otro
eso.
Tipo de planes.
Claro, los chiringos y todo eso. Y bueno, al final eso... es complicado la historia, pero también es verdad que se tienen que cumplir con la normativa, digo yo, ¿no? Entonces, en este caso...
Hay que cumplir con la normativa local vigente.
Claro, lo que pasa que es como dice Alejandro, como dicen los chiringuitos, no me lo diga 2 días antes, que lo tengo ya todo preparado y...
¿Y las puertas del verano?
Claro, porque a ti te ha hecho a ti ahora mismo...
A mí ya me
ha
hecho la faena.
Porque a mí el becario me dijo el otro día que ya él le habían hecho la faena. Por ahí me enteré yo, de que me iba a enterar yo que el Fifi y el Margarita estaba cerrado. Porque me lo dijo él, claro, es que ellos van mucho, que hay mucha gente que vais. ¿Tú normalmente a qué chiringuito vas?
Yo voy más a la parte de Tulum, esta de las Tres Piedras, pero también he ido hace varios años, he ido mucho también a Fifi y a Margarita y eso. Ya voy menos, pero a la parte de, como te he dicho, de la Manuela, que estuve el viernes, el Tulum, el Tucaneando, esa parte la...
Sí, porque, por ejemplo, la Manuela es una cosa, el Tulum es otra, pero, o sea, quiero decir, son conceptos distintos, entiendo, ¿no? La Manuela es un restaurante, ¿no?
Claro, el Tulum tiene más ambiente de artistas más de flamenco, se puede decir, o para explicarlo de alguna manera.
Sí.
De llevar a lo mejor a Manuel Cortés, o de llevar, no sé, a Manuel de Cantarote, es otro concepto, y van gente de todas las edades.
Sí.
El Tucaneando tiene la fiesta del Tucán, como ha dicho él, que son los miércoles en el autobús de Lebrija, que es como, es un DJ, ¿no?
Claro, el DJ prácticamente toda la
también
tarde.
También van artistas de otra índole, pero sobre todo es un DJ. Y la Manuela, pues yo creo que está más enfocado al tema del almuerzo, ¿no?
Almuerzo, cena, grupo, aunque tenga algunas veces actuaciones, que lo que tiene, que lleva mucho, que yo he estado allí, lleva actuaciones.
Claro.
Pero sí es verdad que el tema, a lo mejor, de restauración está la Manuela, está el Chinini, está el Calasanta,
Calasanta,
¿no?
También. Es correlativo, está uno prácticamente
Claro. Sí. Y que se come bien en todos sitios, es verdad. Y que te cuesta el dinerito, es verdad. Y que hay que reservar con tiempo, también es verdad. Que no tenemos dos velamocos, pero...
Hay que salir comido.
Te lo digo yo. Tenemos dos velamocos, pero a los sitios vamos y a gastarnos los dineros vamos también. Bueno, pues Javier y yo estuvimos el pasado sábado en el potaje de Utrera. Un festival que reunió a 2.300 personas, que se dice pronto, 2.300 personas. Ya saben mucha gente porque lo hemos contado, la estructura del potaje son mesas de 10 personas. Esto es como ir a una boda, ¿verdad, Javier? Igual. ¿Tú viste que aquello era como ir a una boda?
A mí me recordó una gala, a una boda, porque mira que me he recorrido festivales, pero el potaje yo nunca había ido. Ha dado la casualidad que gracias a ti he ido. Y me recordó a eso, a una gala, a una boda, a la entrega de unos premios.
Totalmente. Yo me reía mucho con mi amiga Araceli, dice, es el sitio, el día del año que más brillo veo y más nevera veo. Porque verdad, claro, verdad. Tú vas allí con tu traje de lentejuela, vas de brillo, la gente va que va a una boda.
Y las neveras.
Y las neveras y las bolsas llenas de comida. ¿Es verdad?
Tiene mucho aire, potaje, tiene mucho aire. Te encuentras gente más de todas las clases, ¿eh?
Claro, de todas las clases.
Porque yo me di cuenta, me estaba fiando un poquito en el público, que digo, lo mismo hay público, que vienen a escuchar precisamente el cante, que vienen a pasar una noche entretenida.
Totalmente, lo mismo. Como tú dices, lo mismo hay gente que va a pasar una noche de gala, que claro. Dice, yo tengo el traje de lentejuela, me lo tengo que poner y voy a ponérmelo en el potaje. Y gente que va a escuchar cante, y gente muy mayor, y gente muy joven, y gente muy choni, y gente muy elegante. Es que se ve una mezcla enorme.
Yo creo que es un estilo, yo no la pude conocer por edad, pero a la caracola antiguamente. Porque
claro, dice, yo tampoco
yo
la
sé
conocí.
Por los viejos de que la caracola antigua era un acontecimiento aquí.
Claro.
Que iba la gente también vestida de gala,
sí.
El pueblo entero venía muchísimo. Oh, todavía viene gente de fuera, ¿no? Pero que venían muchísimos autobuses de fuera. Pues yo creo que el potaje es un estilo a la caracola en los años 60 o los años 70.
Yo creo que también, no lo viví, pero creo que también, porque tú dices, era un acontecimiento. Y eso, y ahí lo que te llama mucho la atención es eso, es que ves a la gente tan bien vestida, bueno, a la gente de dos clases, ¿no? Pero vamos, el 80% va de gala.
Sí.
Y ahora con sus neveras, pero no una neverita como nosotros llevábamos, ¿no?
Llevaban
¿cómo
de,
era?
De todo, llevaban de todo.
Era un carro, con tres neveras.
Si nosotros ya no nos entraba más comida.
Y además nos hizo mucha gracia porque es verdad que cuando tú llegas es como si... ¿Cómo iba a explicar? Como cuando tú llegas a la playa, que tú llegas a la playa y a lo mejor tú te has ido a las 4 de la tarde a la playa, que tú ya has comido, pero tú llegas a la playa y lo primero que haces es sacar la comida, ¿no? Sí. Y comer otra vez, ¿no?
Y además que hay un menú que es fijo, que es que tú te llevas a la playa.
Claro, la tortilla de papa, los pimientos fritos.
Y el filete empanado.
Y el filete empanado, las lagrimitas, eso es fijo. Y a lo mejor tú te vas a la playa a las 5 y tú dices, yo he comido a las 3, igual. Yo saco el condumio porque aquí lo primero que hay que hacer cuando uno llega a la playa es comer.
Claro.
Pues en el potaje, igual, tú viste cómo sacábamos, empezamos a poner... Bueno, ¿cómo eran nuestros compañeros de mesa? Cuéntanos.
Nuestro estaba...
Aparte de Enrique el Extremeño.
Sí, Ana Domínguez y José María,
sí.
que era hermano mayor de la hermandad de Rocío. Y los otros dos, que no me acuerdo cómo se llamaban.
No, Carmelo
y Antonio.
Sí, no, pero yo me refería a los de Jerez.
Ah, pero a los de Jerez, ¿quiénes?
A las dos muchachas que tú saludaste.
Ah, que yo decía, Raquel Heredia y la hija de Enrique el Extremeño.
¿Una de ellas era la hija?
La hija de Enrique el Extremeño,
su madre
era de Cádiz.
Sí, estaba la madre, estaba Enrique el Extremeño, pero yo, ellas dos, sabía que venían con ellos, evidentemente, pero como tú las saludaste, creí que eran de Jerez.
Sí, ellas dos las conocí yo aquí en la Peña, que venían con Enrique en Zambo.
Ajá.
Y lo pasamos muy bien, y nada más que me vieron, primo, ¿tú cazas aquí? Y digo, ¿cazas aquí tú? Raquel Heredia, ella es de Málaga, pero vive en Jerez, y la otra es la hija de Enrique el Extremeño.
Ah, vale.
Están sembradas las dos, además se juntan las dos y se hartan de cantar y de bailar. Echamos una noche en la Peña cuando vino Enrique el Zambo.
Sí, ¿no?
No, mentira, Abraham el Zambo.
Ah, bien.
Y son muy buenas las dos cuando me vieron, ¿tú cazas aquí? Y
claro.
El rato más bueno vamos a echar.
Claro, la verdad es que la mesa estupenda de nosotros, porque estaba Mari, estaba Ana,
sí.
Y luego estaba Carmelo, ¿no? Que yo te voy a decir, ¿qué te pareció las viandas de Carmelo y Antonio? Que parecía que iban a salir una temporada.
Trajeron de todo.
O sea,
tú tú me dijiste, no vaya a traer comida, que esta gente trae
de todo. Yo no vaya a traer nada de comida, porque entre la tortilla que yo hice, ¿cómo me salió mi tortilla?
Buenísima, ¿sí? Yo no esperaba que tú guisabas también.
Anda.
No, pero como ella siempre dice que
es
no le gusta hacer de comer,
es verdad.
Claro. Que se ha criado en un bar,
es que no me gusta hacer de comer.
Y me la comí en mi casa cuando llegué, la calenté.
Y yo me la comí ya a mediodía, lo que sobró. Y yo, es verdad que muchas veces digo, ¿cómo va a salir la tortilla? Mentira, yo no la he hecho, que yo a lo mejor no la he hecho, pero esa en concreto la hice yo. La tuve que hacer yo porque no me quedó otro remedio que hacerla. Y la hice yo con cariño, como se dice.
Tenía mucho saborcito, mucho pellizquito, como
claro,
he dicho antes.
Y me decía la Vali, ¿pero cómo te ha salido así la tortilla? Y entonces le expliqué, le digo, he dejado las papas en remojo un tiempo, después las he estado friendo con mucha tranquilidad. La total, que me salió buena la tortilla. Pero, y la Vali, que lleva unas lagrimitas de José Jarana, que estaban buenísimas. Pero es que me dice muchas gracias porque ellos llegan y te sacan tus platos de jamón y queso, ¿verdad? Muy venga, platos de jamón y queso. Luego llevan gambas.
Gambas, Rioja.
Que llevan gambas.
Que te gusta a ti la gamba, María.
Figúrate. luego llegaban sus gambas, luego lleva, es que empiezan a sacar comida y le digo yo, a Carmelo no me habrá traído los, no te habrá olvidado de los regalí, y dice, sí hombre, los regalí se me van a olvidar, sus copas, sus gin tonic, como tú te diste cuenta,
no nos faltó ni gloria,
nada, ¿verdad? Las velas que se apagaban, para el año que viene tenemos que llevar velas del chino, de estas que van por la mitad, porque hacía un poquito de aire y las velas se apagaban, pero tú viste que la gente llevaba hasta lamparita,
hasta, ¿no? Lamparita, hasta lamparita,
la José Mari en las mesas. Como todos, claro, todo se queda oscuro, claro. Se queda con, hombre, tú más o menos, pero bueno, que se queda oscuro, lógicamente, para que le prestes atención al escenario, pues la gente se lleva sus velitas. Y entonces había una mesa al lado nuestra, ¿verdad?, que llevaba lámpara, no llevaba una lámpara de esta de este tamaño de mesa. Lámpara de mesa, pusieron allí sus lámparas de mesa, digo, mira.
Lo que no comimos fue el potaje.
El potaje no lo comimos. No, nos lo dieron.
Pero unos caracoles entraban a esa hora, pero un potaje.
El potaje es que era ya por lo menos las dos cuando lo dieron.
Claro, por lo menos las dos.
Por lo menos las dos.
Sí, porque creo que estaba
después del homenaje.
Estaba cantando Marina Heredia, creo.
Claro, después del homenaje.
Y eran las dos, por lo menos las dos, te meten un plato de potaje y no.
Yo, por ponerle un pero al potaje no de comer, que no lo probamos, yo no lo probé, al festival que hay mucho tiempo muerto entre un cantado y otro, porque tienen que poner la publicidad y todo eso, ¿verdad? Y ahí hay un espacio muerto que se hace,
sí,
sobre todo para la gente, porque alarga mucho el festival.
Sí, sí, sí.
Lo alarga mucho.
Salimos de allí prácticamente a las 5 de la
nosotros
mañana.
A las 5 y algo, claro. Y no había acabado.
A mí me gustó mucho el concepto de fin de fiesta, ¿eh? Sí, que tenga un fin de fiesta, sí. La verdad. Porque uno está escuchando cante, pero uno quiere un poquito por bulería, ¿no? Un fin de fiesta.
Claro.
Y la verdad que eso le puso la guinda al pastel.
Sí.
Tuvo
sí.
Manuela del Moya, que cantó
sí,
muy bien.
Sí, cantó bonito.
La turronera de Utrera, la madre de Antonio Reyes, la hermana de Antonio Reyes. El fin de fiesta estuvo
muy bien. El fin de fiesta estuvo muy bien y yo creo que es algo que nosotros echamos en falta en Lebrija, ese fin de fiesta. Lo echamos en falta porque yo creo que al final un festival, aunque te guste mucho el flamenco, aunque yo, por ejemplo, que a mí me gusta más el flamenco festero, claro, yo no entiendo, yo escucho mucho flamenco, pero no llego a entender tanto. Entonces, es verdad que te gusta ese pellizco al final de fin de fiesta. Y además, como Marina Heredia lo había dejado en un punto tan alto con el cuplé, pues vino muy bien,
vino a colación de lo que estaba ya cantando,
total.
Y porque después cantaron mucho por cuplé,
claro.
Les acordaron mucho de Utrera, porque total. Cantó La hija del turronero, hizo todas las letras de su padre.
Y de Enrique Montoya.
Y de Enrique Montoya también se acordaron, también. ¿Verdad que sí? De Bambino,
sí, de Bambino.
Bernarda,
sí.
De todo ese cuplé que hay en Utrera, ¿no?
A mí La hija del turronero, pues ni sí, ni todo lo contrario, ¿no?
Yo creo que era aficionada, más que nada. A lo mejor a su vez había más artistas consagrados.
Manuela del Moya me encanta porque es que ella me gusta mucho, y su madre me encanta.
Y la Mari.
La Mari,
tú no sabes la pecha de rey que nos dimos la Manuela del Moya y yo. Porque Mari está en Albuquerque, un sitio que de Estados Unidos, no sé, en la ciudad Albuquerque.
Y ¿Albuquerque? Niño, mira por dónde queda
Albuquerque. Albuquerque está en Extremadura. Entre las dos provincias, he estado yo allí.
Pues me dijo que estaba en Estados Unidos.
Puede que sea en Estados Unidos.
Bueno, A ver, espérate.
Pero nosotros cogimos el cachondeo de Albuquerque.
Albuquerque, hay varias ciudades en Estados Unidos. Yo sé que hay una en Extremadura porque he estado yo allí, básicamente.
Y ahora hicimos una videollamada a la Mari, que estoy en Albuquerque, dejarme que estoy en Albuquerque. Y todo el que pasaba, Manuela, ¿dónde está tu madre? En Albuquerque.
Qué bueno.
Y cogimos una gracia muy... Y la Mari, la verdad que es una pedazo de cantadora y aparte el aje que tiene ella,
a mí
¿no?
me gusta mucho.
Y la Manuela igual.
La verdad que sí. Así que nada, bueno, cantó Jesús Méndez, que fue el que yo creo que siempre la labor más ingrata es del que le toca abrir potaje.
Sí.
Porque claro, aquí allí todo el mundo ha llegado, allí todo el mundo ha puesto la mesa y allí todo el mundo ha empezado... ¿Sabes cómo?
Está el público un poquito más frío.
Claro, está en público frío porque estábamos todos, venga, con el condumio, vamos a comer de aquí, vamos a comer de allí. Toma esto, niño, los de la mesa de al lado, tenéis un abridor, tenéis esto, no sé qué. Entonces, está el público como un poquito revuelto. Es muy ingrato tener que abrir, te lo digo, es muy ingrato. Y luego a mí el bailado, pues mira, el bailado dicen que es un número uno, pues yo...
Es que no es el baile frío, tampoco que nosotros estábamos acostumbrados.
A mí ni frío
bueno,
ni calor.
Que no podemos acostumbrar a cualquier tipo de baile, pero no nos dio ese pellizquito.
Me dijo Enrique el Extremeño que ese hombre en París era un ídolo, que en Madrid llenaba los teatros. Y digo, pues entonces seré yo la equivocada, porque es verdad, cuando alguien triunfa de esa manera y te dice que es que este hombre vive entre París y Madrid, o sea que este hombre, José Maya, es un número uno del baile, digo... Enrique, pues seré yo la equivocada.
Pero porque a ti te gusta María más, como te ha criado Lebrija, eres de Lebrija, el baile de Concha Vargas,
claro,
de Pepe Torre,
claro,
de Lebrija,
claro,
sigue,
claro.
Esa,
claro.
Entonces, más de brazo. Entonces,
claro.
Es otro concepto de baile muy distinto.
Yo no digo que a mí, digo que ni frío ni calor. No.
El rubio le cantó Rubio de Bruna y el hijo de.
El acompañamiento fantástico.
Y el hijo de Juan Villar, me parece que era. El acompañamiento era muy bueno.
Los cantadores eran buenísimos, los dos, vamos.
No, el potaje entero, lo que es los cantadores han sido todos buenísimos.
Todo. La verdad es que sí.
Y el potaje siempre lleva buenos artistas.
Sí, 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 la organización muy bien y todo muy bien, así que nada.
María, mi abuelo me contó una vez que él fue al potaje, sería, porque el potaje, yo creo, si tiene 70 años...
60 y algo, 60 y algo largo, vamos.
Dice, de las cosas más fuertes que yo vivo en el flamenco, estando de público, no en un escenario, ha sido yo en primera fila en el potaje, viendo a Manolo Caracó, con su suegro Arturo Pavón al piano y su hija Luisa Ortega cantando y Pastor Imperio bailando.
Hombre, pues fíjate tú. Eso.
Dice, yo no he visto cosas igual.
Claro, claro, imagínate. Eso. Tela, ¿eh?
Yo digo que el potaje, lo que estamos diciendo, siempre ha llevado artistas de primer nivel.
Muy bien, bueno, Alejandro, cuéntame qué ha hecho esta mañana, hijo, que está tirado en la calle desde primera hora. Venga, venga, arregla cosa. Venga, ¿qué habéis arreglado ahora, hijo?
No, bueno, no hemos arreglado. Bueno, hemos estado en dos parques que sí que es verdad que se han arreglado. Hemos estado en uno, en realidad. En la barriada de Blas Infante, que ha estado el alcalde visitándole con unos chicos del CLIA. Y bueno, pues ya se ha terminado ese parque, tanto ese como el de la calle Narcea, creo que era, que está por la zona de...
Huerta Macena.
De Huerta Macena, exactamente. Y luego hemos estado en la plaza donde se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela.
Sí, es verdad. Lo de los parques, ahora en verano, ¿qué hacen los parques? Digo yo ahora en serio, me lo pregunto.
Pues no lo sé.
No lo sé, porque tú te has planteado en verano... ¿Irte a un parque?
Yo no me lo planteo.
¿A qué hora te iba al parque?
A las 8 o las 9 de la noche, ¿no?
Sí, ¿no? Que quiero decir que es imposible. Yo creo que a las 8 todavía quema.
A las 10 de la noche.
El hierro también tiene que...
Y el metal del tobogán.
Por eso te digo. Yo creo que a las 8 todavía no le da tiempo aquello de ponerse... No sé, me da la impresión. La verdad es que... o sea, que está muy bien que arreglen los parques, por supuesto, para la fecha que sea. Claro. Pero que me lo planteo ahora, como en verano, y dices tú, ¿a qué hora?
Es como la feria, ¿a qué hora va?
Claro.
Pero a las 7, a las 8 de la tarde. Bueno, a las 8 de la tarde.
¿A las 7 de la tarde no?
Bueno, para las 8 a las 8 o
a
las 9
de la noche. A las 8 de la tarde. Estamos
en verano, que están de vacaciones, pues bueno, pues.
Sí, no, sí, o sea, si como tiempo hay, lo que es que el tiempo, que no, que es que un parque está al aire libre, pegándole el sol todo el día. Si he aparcado yo el coche hoy. Y estaba yo, que he tenido que ir a un sitio, ¿vale? Y entonces yo estaba sola, que lo tengo que coger luego otra vez, ¿no?
Sí.
Sobre las 5 por ahí, tengo que ir a un sitio, ¿no? Y ahora yo he aparcado el coche ahora en sombra. Y digo, me cago en la mano. Lo he aparcado en sombra ahora, quiere decir que a las 5 de la tarde está esto ardiendo, claro, porque ya le está dando el sol. O sea, tú ya vas buscando, yo ya cuando aparco voy buscando, ¿ves? Porque
pensando ya en el futuro.
Hombre, es horroroso, o sea, porque... Lo de la calor, bueno, y ahora como estamos diciendo, viene la ola de calor, de verdad, viene la ola de calor y ya está. Bueno, ilústrame, el furbo, ¿hoy qué tenemos? Porque allí tuvimos a Sudáfrica-Canadá, que me lo cargué yo, me lo cargo todo. Me cargué partido. Ayer el Sudáfrica-Canadá, a ver lo que es aquí. Y ganó Canadá, en el último minuto no, en el descuento marcó Canadá, anfitriona hay que decir, ¿eh? Yo iba con Sudáfrica, pues yo quiero decir porque...
Yo tengo que decir que sigo sin haber visto ningún partido de...
Muy bien, hijo.
Del Mundial.
Muy bien, pues España lo verá el jueves, ¿no?
Puede que sí.
¿Ale?
No, que no lo sé.
Pero
puede
de
que
verdad
sí, puede
no puedo
que
con
no,
esta venga, vamos.
¿Quieres que te diga que sí? Pues no lo
claro,
sé.
Claro, me tiene que decir que sí.
Ea, pues...
¿Soy del Bayabeo tampoco?
Yo no.
Vamos a ver, te voy a hacer una cosa, José Marí.
Yo ya veré.
España, Austria, es eliminatoria, o sea que no vas a tener más oportunidades sino.
José Marí está como yo. Ya veremos de aquí el jueves a las 9 de la noche.
Pero te voy a decir una cosa, José Marí, que es partido eliminatoria. Sí, o sea que sí. Si nos eliminan, no te pierden más oportunidades de ir a España.
Ya no hay más.
Entonces, por favor.
Hombre. Entonces,
hace un poquito
entonces,
de
ya está, entonces
tiene
vamos,
que verlo
ya.
Y a ti te digo
ya está,
un partido de fútbol desde que tenía 4 años. Yo no sé un partido de fútbol. Mi padre es la persona más inculta de fútbol que te puede encontrar, pues yo soy más inculto todavía. Mi abuelo Pepe tampoco le gustaba el fútbol.
Mi abuelo
Antonio sí.
Que sí, el otro día en el Mar Giro, cuando entrevistó a Héctor Bellerín, que os recomiendo que veáis la entrevista maravillosa. Héctor, es que lo conté yo, ¿no? La entrevista a Héctor Bellerín, que es un jugador del Betis, que además de eso, pues diseña ropa, se pronuncia a favor del colectivo LGTBI y todo, sí, ya nos vamos. Y nada, me hizo mucha gracia porque Bargiro empieza. Héctor Bellerín, se pone así. ¿Lateral derecho de Ale?
Sí.
Lateral derecho del Betis. Que está en Sevilla, ¿no? Él era, y dice el Héctor Bellerín, no, está en Betis. O sea, que no sé. Dice, es que yo le dice Mari, yo no sé, me han tenido que apuntar aquí todo lo del tema del fútbol porque yo no sabía absolutamente ni qué es un lateral derecho, ni qué juega, ni qué hace, ni qué esto, o sea, no sabía el hombre nada de nada, dice, pero cuando te digo nada es nada, igual, sé que nada. No sabía nada de fútbol.
Nos dice el Pique que vaya partido más malo el de ayer.
Sí, malo.
Vaya patata, eran el Trebujena contra el Sevilla.
Oye, Piqué, ahí no me ha hecho ya gracia, fíjate, ¿eh? Ya me estaba yo riendo. Mira, contigo. Pues
te lo digo rápido. Sí, hoy, rápido. Hoy a las 7, Brasil-Japón. A las 10.
Ya estará ya concentrado.
A las 10 y media, Alemania-Paraguay. Y para mí, el que creo que puede ser el mejor partido de la jornada, a las 3 de la mañana, Países Bajos-Marruecos.
Bueno, pues ese no lo vamos a ver.
Claro, claro.
¿El de Brasil cuál? ¿Brasil qué?
Brasil-Japón a las 7 de la tarde.
Te voy a decir una cosa, cuñado. Japón está de favorito, ¿eh? Te lo voy a decir.
Japón es el único, creo que es el único equipo que queda de Asia.
De Asia, de África, que están petándolo, 9.
Hay unos cuantos, sí.
Hombre, que nunca han sido...
Sí, sí, pero nunca han sido, nunca ha habido 32 avos.
No, claro.
Nunca ha habido eliminatoria, nunca ha habido tantos equipos claro, en unas eliminatorias de mundial.
Verdad, también es verdad. Bueno, que nos vamos, Javier, que ya la semana que viene, ¿no? La otra, ¿no? La otra, ¿no? Tiene que venir otra vez, ¿no?
Sí, para lo de la conferencia. Hablar
de la conferencia de tu abuelo, claro. Sí. José Mari, tú no la semana que viene, tú mañana.
Yo mañana estoy aquí de vuelta. Es.
Bueno, que nos vemos mañana nosotros aquí en Radio Lebrija Cadena Ser y en nuestro canal de Punto Diario. Buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.